Víctor también está de corbata, entonces.
No, eso es, sí, es totalmente, de totalmente inútil.
Es que sabía que el alcalde venía, entonces me tocó ponerlo.
Alcalde, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Néstor.
El alcalde Enrique Peñalosa es el alcalde de los bogotanos, que acaba de decidir suspender la consulta antitaurina después de una decisión de la Corte Constitucional de hace apenas algunas horas. Alcalde, ¿cuándo va a ser la consulta en consecuencia?
Bueno, no, esto suena terrible. No, yo no decido suspenderla de ninguna manera. La queremos hacer, la hemos... Además, no la llamaría antitaurina, una consulta taurina.
Sobre los toros.
Exacto. Pero, ¿qué pasó?
Es que sabemos que va a ganar el no.
Sí, bueno, posiblemente sí es una mayoría, y por eso nosotros creemos que no debería haber toros, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos no quiere toros, y eso es lo que debe hacer una democracia, salvo muy contadas excepciones. Pero
¿por qué me dice que le suena mal que diga que usted suspendió la consulta?
Porque no la suspendimos. La realidad es que, ¿qué pasa? La Corte Constitucional, después de que el distrito había solicitado se hiciera la consulta, ordenó que se hiciera la consulta, que fijáramos una fecha. Nosotros fijamos una fecha.
13 de agosto,
y entonces le dijimos a la registraduría que le hiciéramos, pero en el proceso el Ministerio de Hacienda dijo que ellos no tenían que pagar esa consulta. Entonces nosotros fuimos allá a hacer los trámites en la registraduría, y la registraduría dijo, no, están equivocados en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, ustedes en la alcaldía no pueden pagar esa consulta, la tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Todas las consultas en el país las ha pagado el Ministerio de Hacienda. La registraduría es una entidad nacional, todos los municipios, no importa que sea el municipio más pequeño de Colombia o el más grande, no tienen la obligación de cubrir el costo de las consultas. Todas las consultas que se han hecho, como las mineras, por ejemplo, etcétera,
eso lo paga el Estado,
lo paga el Gobierno Nacional. Entonces ya eso quedó muy claro, y entonces en esa discusión, digamos, jurídica, más que entre nosotros, entre la registraduría y el Ministerio de Hacienda, pues ya quedan solo 4 días. Entonces estamos esperando a que este tema se defina, y se defina, que está definido para todos los involucrados, excepto el Ministerio de Hacienda. Por ahora está claro que es el Ministerio de Hacienda el que debe cubrir ese costo. Es un costo alto, ¿no?
45 mil millones de pesos.
Por eso nosotros habíamos solicitado a la Corte Constitucional la posibilidad de que se realizara la consulta simultáneamente con las elecciones de marzo de Congreso, porque es que con 45 mil millones de pesos alcanza uno a hacer casi 2 colegios. Entonces, independientemente de que sea recursos del Ministerio de Hacienda o de la Alcaldía. Y la Corte Constitucional en ese momento nos dijo que eso no era competencia de ellos todavía, pero en esas estamos, y estoy seguro que vamos a hacer la consulta.
Alcalde, como están las cosas, claro que el tema de toros ha sido un tema que dividió a la opinión pública, digo consulta antitaurina, porque es una consulta, entre otras cosas, diseñada, planteada, para prohibir, para votar sobre el tema de los toros. ¿Cuándo va a ser la consulta en consecuencia?
Bueno, yo diría que en el momento en que el Ministerio de Hacienda le sitúe los fondos a la registraduría, 2 meses a partir de esa fecha. Entonces estamos, digamos, en este momento en manos, la pelota está del lado del Ministerio de Hacienda.
Estamos como un mendigo poniéndole el sombrero al Ministro de Hacienda para que el Ministro de Hacienda...
No mendigo, simplemente...
No, por eso, pero dependiendo de la voluntad del Ministro de Hacienda, que tire la monedita.
Y no solo la voluntad, sino la disponibilidad de recursos, ¿no? Porque ahí también andan apretados de recursos.
Usted en esta
consulta... Yo quisiera, ojalá, que de alguna manera se pudiera hacer simultáneamente con las elecciones de Congreso en marzo, porque así se evitan los costos.
Pero no solo se evitan los costos, sino se garantiza que la gente vaya a las urnas.
Además, se garantiza una mayor participación.
Si eso se hace en noviembre, en un clima frío, sin ambiente político, pues la participación sería muy diferente.
Exactamente. Aquí en Bogotá, en nuestra pasada administración, con el doctor Héctor Riveros, era
su amigo.
Secretario de gobierno. No, ese siempre ha sido mi amigo, espero.
Ahora más, antes era subalterno.
No estoy seguro, alcalde.
En todo caso, a veces. Hablando en serio, hicimos la consulta para establecer el día sin carros, que fue muy linda. Y esa la hicimos simultáneamente.
En 99, creo recordar.
Sí, simultáneamente con las elecciones de Congreso.
Alcalde, ¿usted en esa consulta antitaurina cómo va a votar?
Totalmente no. Primero que todo, incluso en esa época, que fui, estuve en la alcaldía. El alcalde siempre ha sido el
presidente,
el presidente de la plaza, además Héctor el que le gustaba ver a los toros.
Sí, pero yo ya apostaba.
Sí. Se volteó.
Ahora soy yo nunca.
Ah, bueno, pero
en esta mesa hay varios volteados.
Yo nunca fui a toros.
Ahí va con bota y todo.
Yo presidía la plaza, porque sí, es claro. el alcalde es el que preside la plaza, claro. La plaza y el alcalde.
Pero usted siempre ha estado en contra
del alcalde.
Yo nunca, a mí nunca me gustó el tema de los toros, nunca. Pero digamos, ese, el tema en ese momento, más que por lo que a mí pueda gustarme o no, yo creo que la inmensa mayoría de, la, de los ciudadanos en Bogotá rechazan los toros. Y más aún, para los jóvenes, me parece que el tema de los animales es especialmente importante. Nosotros, entre otras, acabamos de crear el Instituto para la Protección Animal en Bogotá, con más de 20 mil millones de pesos de presupuestos. Hemos hecho un trabajo lindísimo, hemos hecho creado incluso por primera vez las urgencias veterinarias, hemos hecho incluso una brigada especial para atender urgencias. Los ciudadanos llaman cuando hay un animal maltratado, pueden llamar al 123. Hemos recibido más de 180 llamadas, hemos decomisado más de 80 perros que estaban siendo maltratados. En fin, el tema de los animales es muy importante. En estas sociedades sí. modernas, los animales a veces son la principal compañía para cientos de miles de ciudadanos.
¿Qué va a pasar con la Plaza de Toros, alcalde? Si llega
por ejemplo,
la consulta, ¿cuál es la idea de ese edificio que además es patrimonio y pues tiene problemas incluso estructurales, ¿no?
Sí, desafortunadamente pusieron unas restricciones excesivamente estrictas para el tema de ruido, pero ahí se pueden hacer muchos conciertos. Por ejemplo, ahora vamos a tener los campeonatos de tenis.
La Copa Davis.
La Copa Davis.
Ah, la van a jugar ahí.
Ahí lo vamos a hacer, sí. Y esto creo que va a ser es un escenario lindísimo para el tenis.
Quisiera pedirle una precisión sobre su actitud frente a los toros, porque estoy viendo aquí, usted hace unos años condecoró al presidente de la Corporación Taurina, el doctor Negret, por su aporte
en
el mundo de los toros. Es decir,
¿por qué? Por lo siguiente, porque como ciudad yo tenía que tener una plaza funcionando, y nosotros precisamente aquí con el doctor Héctor recuperamos esa plaza que estaba desbaratada, y entonces esta corporación hizo un excelente trabajo, la recuperó, le produjo recursos al distrito. Entonces la plaza, no solo logramos recuperarla, dejar de tener pérdidas, sino que se arregló la plaza y le generó recursos a la ciudad, de manera que eso me pareció una cosa que manejaron bien, administraron bien, fue buena para la ciudad. Eso no tiene nada que ver con apoyar los toros. En ese momento, hace 20 años, este tema no estaba en discusión.
Bueno,
simplemente lo aprobamos, lo condecoré y agradecí porque esta corporación hizo un excelente trabajo. Hicimos un trabajo en equipo, arreglamos la plaza, la recuperamos prácticamente sin inversión del distrito, y esto le produjo recursos al distrito, lo que me pareció un buen logro.
La revista Semana recuerda que en ese momento el motivo de la condecoración fue, vea la paradoja, por mantener viva la afición a los festejos taurinos en la capital.
Eso es lo que redactaron tal vez en protocolo de la
vida,
pero
la vida da muchas vueltas. Alcalde, ¿cómo es la propuesta suya sobre Venezuela, sobre los venezolanos?
No, es lo siguiente. Bueno, primero que todo, nuestra historia es compartida con Venezuela, somos hermanos, es prácticamente como si fuéramos parte de un solo país, somos un pueblo hermano, más aún ahora que pasó el 7 de agosto, pues Bolívar era venezolano en la práctica. Nosotros, yo diría que los llaneros en Colombia tienen mucho más en común con los llaneros en Venezuela que lo que tienen con los nariñenses o los antioqueños. Los ciudadanos de nuestra costa caribe tienen más en común con los venezolanos de la costa caribe que lo que tienen con los del interior en términos culturales, etcétera. De manera que mire lo que pasa en la Unión Europea. Los ciudadanos en la Unión Europea, países que se masacraron hace poco en la Segunda Guerra, ¿no? Y dan libertad de migración. Puede cualquier francés ir a trabajar en Alemania o los alemanes a trabajar en Francia. Este es un nuevo mundo, cada vez con menos fronteras. Por ejemplo, incluso creo que hemos echado hacia atrás. En la Constitución de Río Negro, en 1863, aquí en Colombia, se hablaba de que todos los latinoamericanos eran bienvenidos, de que cualquier ciudadano de un estado latinoamericano son colombianos, con su solo manifestación de interés en ser colombianos. Y posteriormente algo todavía más lindo, aquí que estábamos hablando de los deportes, por ejemplo, en la guerra de la Triple Entente, en 1870, cuando una guerra terrible entre, se unieron Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay.
La Triple Alianza.
No, una guerra terrible, y Colombia siempre respaldó a Paraguay, siempre respaldó a Paraguay, y el Congreso colombiano... El Congreso, mire, en esto fue en 1870, el Congreso colombiano decretó que si los paraguayos llegaban a acabarle su país, que solo con pisar el suelo colombiano les daban nacionalidad colombiana. Y por esta decisión que se tomó, oigo, esto es muy lindo y muy interesante, todavía hoy en los partidos de fútbol internacional y demás, los paraguayos respaldan a Colombia. Siempre ha habido un cariño muy especial entre Colombia y Paraguay, porque los paraguayos siempre respaldan muy especialmente a Colombia por esta decisión que se tomó hace 130 años. ¿Usted se imagina lo que sería el valor de este gesto, tener una alianza, tener una amistad así, un amor de esos tan firme entre Colombia y Venezuela para los próximos 100 años? Lo que esto representa para nosotros. Entonces, pero fuera de eso...
Pero su idea, alcalde...
Mi idea es lo siguiente. En la práctica, Venezuela recibió y le dio nacionalidad a los colombianos prácticamente automática durante años. Más de 1 millón de colombianos estuvo allá. Y fuera de eso, no hay... la gente que emigra es gente trabajadora, gente arriesgada, gente que quiere... Entonces, lo que yo digo, fuera de eso no hay cómo impedirlo. Entonces, lo que he dicho sería un gesto lindo en este momento, que le diera una nacionalidad colombiana a todos los venezolanos que quisieran venir a trabajar acá. Yo, por mi parte, como alcalde de Bogotá, le digo, bienvenidos los venezolanos que me estoy encontrando en los barrios populares, en todas partes. Nosotros estamos dando toda la atención en jardines sociales a los niños, están siendo recibidos en los colegios de Bogotá, le estamos dando la atención médica.
Pero, alcalde, Colombia, Bogotá en particular, ¿usted cree que estamos preparados para recibir, para volver legales, para volver colombianos? Lo que eso significa, es decir, fuera del romanticismo...
Es que yo no creo que es romanticismo.
Usted lo ve... Pero digamos, ¿estamos capacitados para darle educación, salud, subsidios a 1 millón de personas que van a llegar legalizados, como usted quiere?
Bueno, no.
Pregunto por el efecto económico.
Yo creo que al revés, eso nos aporta riqueza. Mire, los países que progresan económicamente son los que reciben migrantes. Los migrantes no hay que verlos como un costo. Son una riqueza, gente que viene a trabajar, a producir, a generar empleo. ¿Acaso usted ha generado pobreza en Estados Unidos por el hecho de recibir inmigrantes? Yo creo que al revés, los países pobres son los que exportan gente, los países ricos son los que reciben gente que quiere ir a trabajar.
Ah, pero ese sí es el síndrome de que somos un país rico, ¿usted cree?
No, yo sí creo que claramente estamos mejor.
No, estamos mejor que Venezuela, no hay duda.
Y no solo eso, yo creo...
Pero alcalde, es que en el caso de Bogotá, porque esto hay que, es decir, fuera del tema romántico, hay que ponerle cifras.
Sí.
Yo me imagino que usted hace esa propuesta con unas cifras en la mano. ¿Cuántos venezolanos hay en Bogotá?
No tenemos esa información clara, pero...
Pero miles.
Puede haber, sí, claro, decenas de miles, y no le hace nada a la ciudad de Bogotá. Mira, la población de Bogotá crece de todas maneras 120 mil habitantes por año. De manera que el hecho de que vinieran 100 mil no le cambia nada. Y lo que sí es cierto es que, vuelvo a insistir, nosotros no podemos independizar nuestro bienestar del de Venezuela. Vamos juntos en esto, mirándolo de una perspectiva más amplia. En esto tenemos que salir adelante juntos. Y finalmente la realidad es que no hay nada que puedan hacer los estados para frenar esta migración. Yo lo que creo es que es la mejor inversión que puede hacer Colombia hacia el futuro, tener una maravillosa relación con Venezuela. Este sería un gesto que Venezuela agradecería, y los... Miren, estos seguramente muy pronto vendrán otros gobiernos en Venezuela y agradecerían esto para siempre. Fortalecer esa hermandad entre Venezuela y Colombia es la mejor inversión que podemos hacer ahora hacia el futuro, para mil negocios, proyectos conjuntos, para la paz, para todo.
Alcalde, para hablar de lo concreto, ¿cómo se adecuaría, por ejemplo, Bogotá, hablando de lo que le corresponde a usted, para recibir mayor número de venezolanos en servicios de salud, en educación, por ejemplo, que es algo más permanente? ¿Eso cómo podría adecuarse en soluciones de vivienda? ¿De qué manera se puede hacer? Claro,
porque... Es que lo mismo que si llegan de Antioquia, o que si llegan de Sucre, o si llegan de Los Llanos.
Pero el número podría ser el mismo, porque hay quien dice que si en Venezuela se agrava la situación... aún más grave de lo que está, pueden llegar aquí 3, 4, 5 millones de venezolanos.
Yo creo que no van a llegar 3, 4, 5 millones, pero igual es que los que lleguen y están llegando no podemos impedir.
¿Hay infraestructura para atenderlos?
Es que igual van a llegar, están llegando. Y obviamente nosotros, imagínese, yo le digo a usted.
No, claro, pero si usted legaliza automáticamente la situación, van a venir muchos más. Eso es de...
Pues yo sinceramente creo que no van a venir más por el hecho de que estén legales o ilegales. ¿Cuántos millones de colombianos hay en Estados Unidos, en Venezuela incluso? ¿No? Tendrá todavía que crecer mucho el número de venezolanos en Colombia para que igualemos el número de colombianos que hay en Venezuela. Sí. Entonces, la realidad es la siguiente. Aquí tenemos, por razones de corto, mediano y largo plazo, me parece que lo más práctico sería la mejor inversión, okay, tener esa relación con Venezuela. Y aquí en Bogotá, en la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? De hecho, imagínese, llega usted a un barrio popular, están los niños de la familia recién llegada a Venezuela. Le decimos, no, usted es venezolano, usted no entra al colegio. Por supuesto que entra al colegio, por supuesto que entra al jardín social y por supuesto... Si
y eso está pasando en algunas partes. En Santa Marta, por ejemplo, están frenando la llegada de los niños al colegio porque son venezolanos.
No, nosotros sí no. Nosotros sí, todo lo contrario, estamos dándole la bienvenida. Por supuesto, es que estos niños son iguales, son nuestros hermanos los venezolanos. Si vinieran de Boyacá o de Cundinamarca o del Llano, pues es igual.
Claro, pero fíjense, sin embargo, la diferencia de actitud con el alcalde de Bucaramanga, con el de Santa Marta que le menciona Ricardo. Hay muchos alcaldes que están diciendo eso tiene un costo y eso hay que evaluarlo. Por eso digo que hay...
Tiene un costo, pero tiene gente que trae sus ahorros también en muchas ocasiones, que trae, vienen a trabajar.
Bueno, los servicios que han montado cuando se normalicen, ¿no?
Y claro, y están pagando, digamos, de hecho pagan. Y yo, por ejemplo, conozco varios que han montado salones de belleza, restaurantes, en fin, vienen. Esa gente que migra es gente que evidentemente no estaba viviendo allá de los subsidios, no estaba ya viviendo de gorras, sino de al revés. Es gente que quiere venir a trabajar, hacer una vida. Yo creo que es gente buena.
Sí. Sí, pero también, alcalde, hay muchos llevados que no tienen unos ahorritos para montar una peluquería o un restaurante, como dice usted, sino hay una enorme cantidad de venezolanos que están llegando precisamente porque se quedaron sin hogar, porque se quedaron sin casa, porque están pobres, porque no tienen ingresos, porque no tienen salud, porque no tienen subsidios, no tienen educación, no tienen empleo, no tienen trabajo. Y además de todo, están tratando literalmente de subsistir y de ganarse la vida. Y llegan en un momento en donde la economía del país no es la mejor. Vamos a crecer, si todo va bien, al 1.5%, como están diciendo los diferentes analistas, que no es lo mismo que cuando los colombianos se fueron hacia Venezuela, que la economía del país estaba boyante y era un país petrolero y crecía casi que de China. ¿Va usted entonces, no cree más bien usted, señor alcalde, que llegan en un momento muy complicado, en un momento precisamente donde el palo no está como para cucharas?
Bueno, primero que todo, creo que es totalmente imposible tratar de evitar esto. Segundo, creo que, insisto, estos ciudadanos vienen a trabajar, a generan riqueza, no generan problemas. Es más lo bueno que generan que los problemas que puedan generar. Y yo vuelvo a insistir, es que somos parte de una sola sociedad. No hay cómo decirles, señores, váyanse. Yo creo que en este momento es una oportunidad linda para construir una relación muy especial con Venezuela, que será la mejor inversión que tengamos nosotros hacia el futuro, para 1000 proyectos conjuntos. El gobierno que está en Venezuela no va a durar para siempre. Y este gesto fortalecería una relación con Venezuela que puede ser nuestro mayor activo en los próximos 50, 100 años de historia.
Alcalde, voy a preguntarle a los oyentes, si le parece, ¿qué piensan de su idea de nacionalizar, de darle la nacionalidad a los venezolanos que lleguen a Colombia, que están llegando? Tengo unos datos de Migración Colombia, que son datos, por supuesto, totalmente incompletos, porque es muy difícil el censo, pero Migración Colombia calcula que hay, entrando a Bogotá por el aeropuerto El Dorado, legal, fuera de los ilegales que están entrando por vía terrestre,
con las trochas,
303 venezolanos diarios a Bogotá.
Eso no es nada. Bogotá, la población de acá crece 120.000 habitantes,
claro,
por año.
Pero multiplique 365 por esos 303.
100.000.
Y estuve en un barrio en Cedritos hace unos días que me dicen que le dicen Cedrizuela. De ese tamaño, ahí se están creando unas oleadas migratorias muy fuertes. Así que, alcalde, le vamos a preguntar a los oyentes qué piensan de su idea de la nacionalidad para venezolanos que usted está proponiendo. Sobre migrantes, alcalde, la corresponsal en Blue Radio en Londres le quiere hacer la siguiente pregunta. Silvia.
Sí, alcalde, mire, le quiero preguntar porque nosotros estamos muy pendientes del tema de migración y cómo reaccionan los distintos países y qué modelos se desarrollan. Fíjese que hay modelos exitosos como el de Canadá, otros menos exitosos, pero muy esforzados como el de Jordania, y yo quisiera saber con cuál se alinea usted. En el caso de Jordania, lo que se ha visto es que está el país absolutamente inundado por inmigrantes sirios que no tenían ninguna, estaban en campos de refugiados y no tenían ni una posibilidad económica de desempeñarse, hasta que vino el gobierno jordano y los invitó a integrarse en campos de trabajo, de fábricas, y para poder así empezar a desarrollar sus negocios. Por otro lado está el modelo canadiense, en el cual el primer ministro lo que ha hecho ha sido generar familias adoptivas, en que todos los inmigrantes tengan la capacidad de tener una familia que los guíe en abrir una cuenta bancaria, en acceder a un colegio. ¿Cuál modelo es el que a usted le parece que se ajusta más a Bogotá, y qué con qué presupuesto cuenta Bogotá para poder emprender alguno de estos modelos?
Mire, nosotros, yo no conozco los casos de Jordania o de Siria, pero si hay un país que ha tenido migrantes a otras partes del mundo, es Colombia. Precisamente, ya que la oigo que usted es chilena, yo, por ejemplo, estuve trabajando en Chile, en consultoría, varias veces en Antofagasta, en Chile.
Cantidad de colombianos.
Y allá, ¿no? Hay, pero miles de, yo diría fácilmente el 10% de la población de Antofagasta son colombianos, en buena medida, exactamente, de Buenaventura, muchísimos, sí. Por ejemplo. ¿Qué tal los colombianos que fueron a Venezuela, los colombianos que van a Estados Unidos, a España? De manera que colombianos, nosotros somos los primeros que hemos sido migrantes, y yo creo que además con Venezuela estamos hablando de un caso muy especial, es que somos los mismos, aquí no hay problemas culturales. Por eso insisto que los venezolanos llaneros son más parecidos a los colombianos llaneros de lo que los antioqueños son parecidos a los llaneros o los del Caribe. Entonces aquí no hay problemas culturales, aquí somos la misma gente, somos los mismos ciudadanos. Preocuparnos de que vengan venezolanos a Bogotá es casi como preocuparnos de que vengan boyacenses a Bogotá. Somos los mismos. Somos la misma gente, el mismo pueblo, y así nos genera algunos esfuerzos. Lo que yo puedo hablar es a nombre de la ciudad. Yo sí creo que la ciudad de Bogotá estamos en capacidad de hacer los esfuerzos para atender a los niños que llegan en los jardines, en los colegios, en darle la atención en salud, en fin, en eso estamos en capacidad de hacerlo. Y aún si representa algunos esfuerzos, creo que es una extraordinaria inversión para lo que es la relación futura de Colombia y Venezuela, porque esto, un trabajo verdaderamente en equipo, un trabajo verdadero. Imagínese que hubiera esa sensación amorosa entre Venezuela y Colombia, similar a la que hay, que todavía se siente después de 140 años, de 150 años, entre Paraguay y Colombia. Esto creo que es una maravillosa inversión de largo plazo, además de un gesto humanitario, y además, finalmente, algo práctico, porque en la realidad no hay nada que podamos hacer para impedir esa migración.
¿Se acuerda que un amigo político suyo, Germán Vargas Lleras, siendo aún vicepresidente hace unos meses, dijo que cómo se les ocurría entregarle casas a los venezolanos?
Que eso no era para los venecos.
¿Se acuerda la frase esa? Es decir, este tema divide profundamente. No es que haya esa actitud suya, alcalde, la verdad no es usual entre los gobernantes en Colombia, ¿no?
Pues respeto posiciones distintas, pero vuelvo a insistir, aquí además estamos frente a una, si la gente, imagínese lo que tiene que ser alguien que deja su país, que deja su familia, que deja sus amigos, que deja, es un tema también humanitario, estamos frente a un drama gravísimo. La gente no se viene simplemente porque es que le vamos a dar algún apoyo que ocupe en un colegio, porque estamos frente a un drama humanitario gravísimo de personas que están dejando todo, con amenazas a sus vidas, con problemas gravísimos incluso de supervivencia, y les vamos a decir que no vengan.
Muy bien. Es el alcalde Enrique Peñalosa sobre el tema de los venezolanos. Alcalde, y en un segundo, un último tema, que es la propuesta para liberar tarifas de parqueaderos en la ciudad.